Escena quinta. Don Pedro. Isabel.
Mucho miedo lleva el nieto de Pedro Núñez. ¿Qué charla tiene y...?
Señor.
Isabel, ¿qué es eso? ¡Qué congojada estás! ¡Qué triste!
¿Queréis que no lo esté? Ni esperanza de consuelo tengo ya, viendo que el ruego no basta, ni la sumisión, ni el llanto, ni razones, ni amenazas. En vano Leonardo quiso persuadirla y moderarla, mas la irritó.
Ya lo sé, ya me lo he dicho, y estaba enfadadillo además. En la juventud nos falta moderación, ni es posible usar de aquella templanza que dan años. Leonardo se ve ofendido, mi hermana es terca. No será mucho que de una en otra palabra la disputa haya venido a parar, en lo que paran todas, cuando las pasiones nos acaloran y arrastran.
Es verdad, bien lo temí, se lo dije, pero estaba empeñado en verla.
Y bien, ¿cómo ha de ser? Es desgracia inevitable.
Tal vez otras mayores me aguardan. ¿Sabéis que intenta reñir con el varón? Si esto pasa, si muere o vuelve culpado de un homicidio, ¡qué infausta victoria! ¡Qué objeto horrible para mí!
No temas nada, Isabelita. Valor. ¿Presumes tú que llegará a tener efecto, haciendo yo papel en esta farsa? No, por cierto, el tal varón no gusta dar cuchilladas. Leonardo, al salir, le dijo que a las 12 le esperaba ahí fuera. Esta sería resolución temeraria y necia, en otra ocasión, pero como aquí se trata de acosarle, de aburrirle, de obligarle a que se vaya o que desista, y nos diga claro y en pocas palabras que es un tunante. Conviene llenarle de miedo al mandria, y ya lo está. No hay peligro. El uno teme y se guarda, y al otro le guardo yo. Ten segura confianza en mí.
Solo en vos pudiera tenerla.
Verás burlada la malicia de tu huésped. Verás que tu madre acaba de conocer hasta dónde las apariencias engañan. Sí, consuélate. Ya sabes que siempre he sido en tu casa tu amigo y tu protector. Que no hay cosa, por extraña que fuese, que me detenga cuando de tu bien se trata. ¿No te acuerdas de que siendo chiquitita me llamabas el otro papá, que has sido alivio de mis desgracias? Que en esta ocasión soy yo quien ha de suplir la falta de tu buen padre y hará que vivas afortunada y muy contenta. ¿Lo sabes?
Sí, señor, lo sé.
Pues calma esa agitación.
Mi llanto, mi turbación, no la causa el temor. Ya es alegría, ternura, dulce esperanza y agradecimiento.
Besando la mano a don Pedro y acariciándole.
Vamos, un mimito. Eso faltaba.
Querido padre.
Hija mía.
¿Me queréis?
Pregunta es vana. No te he de querer. ¿No ves que a mí también se me arrasan los ojos? Pero tu madre viene.
Ya no me acobarda su vista, pues tengo en vos un amigo que me ampara.
Escena sexta. Don Pedro, la tía Mónica, Isabel.
Oiga, los dos en consulta. ¿Qué negocios de importancia tendrán que tratar? Isabel, ¿no he dicho mil veces que no me salgas acá afuera?
Yo salí...
Ya sabes que no me agrada tanto palique.
Señora, si...
Vete. Pedro, tú la levantas de cascos, tú me la pierdes.
¿Yo, mujer?
Sí, tú. ¿Qué estabas diciéndola?
Que te sufra.
Habrás venido a inquietarla, a llenarla de ilusiones la cabeza y que no haga cosa que la mande yo.
No tal. He venido a causa de que ya por el lugar dicen todos que la casas con el varón. Me preguntan a mí, que no sé palabra, y hago un papel infeliz. Es fuerte cosa. No hablan de otra materia en las tiendas, en la botica, en la plaza, en casa del alojero. Y a mí no me dices nada de este bodorrio.
A su tiempo lo sabrás. Y esos que pasan la vida en chismotear, verán después si se engañan o aciertan.
Pero si vieras qué risa les da y qué ganas me dan a mí de rabiar... ¿Quién ha de tener cachaza para sufrir que se digan tales cosas de una hermana? Yo te digo la verdad, si quieres ver acalladas esas voces, desmentir los enredos que levantan contra ti, cásala presto.
Presto será.
Y que se vaya ese varón o ese infierno que nos tiene alborotadas las cabezas.
Cuando quiera, hallará la puerta franca.
¿Y si no quiere?
Si no quiere, no tengo yo cara ni desvergüenza bastante para echarle de mi casa. A un señor de su carácter... ¿A quien he debido tantas atenciones? ¿Te parece que es regular que se le hagan esos desaires? Tú allá con tu gramática parda sabrás mucho, pero en punto de urbanidad y crianza, muy poco.
En efecto, la tal noticia no es falsa.
¿Qué noticia?
La de estar persuadida y confiada en que el varón ha de ser tu yerno. Ilusión más rara no se dará. Vanidad maldita, que así nos saca de juicio y nos pierde. un hombre de tan ilustre prosapia, primo de condes y duques, bisnieto de doña Urraca y chotno del rey Don Silo, venir a hacernos la gracia de casarse con tu hija. ¡Qué desatino!
¿A qué llamas desatino? ¿Por ventura te parece cosa mala cuando vemos favorable la ocasión aprovecharla? ¿Será la primera vez que un caballero se casa con una mujer humilde? ¿Quién ignora lo que arrastra una pasión?
¿Qué pasión, mujer, ni qué calabaza? Cuidado que... ¿Dónde has visto pasiones de esta calaña? En las comedias, que vienen príncipes de Dinamarca vestidos de jardineros y están de amores que rabian por alguna pastorcita con su zurrón y sus cabras. Se dicen flores, hay celos, desdenes, lloros, mudanzas. Se casan al fin y luego salen con la patochada de que tal moza es hija del duque de Transilvania y otros delirios así. Pero en el mundo no pasa nada de eso.
¿No?
Jamás. Y cuando en amores trata algún señorón con una jovencilla bien carada, huérfana, plebeya y pobre, ojo a visor, que allá hay trampa. No, señor, los matrimonios de esa gente no se entablan por trato y cariño. Cogen la pluma y en una llana de papel suman partidas. 4 y 2, 6, llevo nada. 8 y 7, 15, llevo una. Y 4, 5, sacan el total al pie. Y según lo que en el ajuste ganan, hay boda o no hay boda. Y sea la novia gibosa y chata y tuerta, y el novio manco, viejo, gotoso y con sarna, conózcanse mucho o nunca se hayan hablado palabra, con amor o sin amor, bendígalos Dios, se casan.
Eso sí, como te dejen hablar, piquito no falta, ni murmuración. En fin, si te incomoda y enfada cuanto digo y pienso, vete, déjame en paz. No me traigas cuentos ni alborotes más con esas extravagancias a tu sobrina. Yo soy la que debe gobernarla. Sé lo que más le conviene. Nadie como yo se afana tanto por ella. Es mi hija, y a este amor ninguno iguala.
Y por ese amor la quieres precipitar, entregarla a un hombre desconocido, trapalón, tuno de playa, y tú tan boba. ¿No ves que es un pícaro y te engaña? ¿No lo ves?
No, porque tengo antecedentes que bastan a persuadirme. Tú no los tienes, por eso ensartas tanto disparate.
Pero yo te concedo la gracia que es un señor, que él y el rey meriendan juntos. ¿Qué sacas de aquí? ¿Le darás tu hija?
¿Tuvieras tu repugnancia en dársela?
Sí.
Se ve que no eres su madre y hablas como un viejo sin cabeza.
Hablemos claros, hermana. Ese cariño de madre que me ponderas con tanta frecuencia no es el motivo que te dirige. Y si tratas de engañarme a mí, no pierdas el tiempo. Mira, tú rabias por hacer gran papelón. Siempre has sido tiesa y vana. Muy amiga de mandar, enemiga declarada de quien tiene más dinero, mejor jubón, mejor saya que tú. Te comes de envidia cuando ves que a las hidalgas las llaman doñas. Te lleva Dios cuando las ves sentadas en la iglesia junto al banco de la justicia. Y por darlas que merecer, por vengarte de la humillación pasada, eres tú capaz no solo de entregar a esa muchacha a un hombre indigno, sino de ponerte a la garganta un dogal.
¿Yo?
Tú, ¿qué ideas tienes tan descabelladas de grandeza? ¿No es verdad que ya tú solas aguardas el feliz momento en que oigas que todos te llaman excelencia, que señoría es cosa bien ordinaria? ¿No es cierto que allá en tu mente el plan de vida repasas, que has de tener coches, modas, brillantes, untos, pomadas, mesa para los hambrientos, que por lo que adulan tragan, baile, academias, teatros, solemne robo de banca, prodigalidad, miseria, orgullo, bajeza y trampas? Llamar cultura al infame, depravación cortesana, bestia a todo hombre de bien, y a todo acreedor canalla, ¿no es ese tu plan? ¿No es esta la gran fortuna que guardas a mi sobrina feliz? Y esa ambición insensata, esa vanidad, ¿te atreves a desmentirla y llamarla amor de madre?
¿Me quieres dejar en paz? Vete, calla.
¿Sabes el mal que apeteces? ¿Sabes tú que donde falta moderación no hay placer? ¿Sabes que donde no haya virtud no hay felicidad?
Hombre, por Dios, no me hagas desesperar.
Escena séptima. El varón y dichos. El varón sale por la puerta del foro con una luz en la mano, que dejará sobre la mesa.
¿Permitís que un solo instante os distraiga de vuestra conversación?
No era cosa de importancia, y aunque lo fuese...
Me alegro de hallaros juntos. Yo estaba indeciso, pero es fuerza salir una vez de tantas inquietudes. Explicarme con claridad. No dar causa a disgustos, ni sufrir en mi decoro la mancha más pequeña. Yo, señor don Pedro, por la desgracia que acaso sabéis, me vi en la situación amarga de abandonar mis amigos, mis conveniencias, mi patria. Disfrazado, fugitivo, hube de fingir en varias partes nombre y calidad. Y cuando después de tantas desventuras vi lucir algún rayo de esperanza, vine a este pueblo, creyendo que estar a poca distancia de la corte me sería favorable. Vuestra hermana me vio. Le conté mi historia. Condolióse al escucharla. Me hospedó aquí, donde a fuerza de atenciones no esperadas y tal vez no merecidas, alivio hallaron mis ansias. Isabel, ¿cómo pensáis que fuese fácil tratarla sin quererla bien? Yo os ruego que no os alteréis. Me falta poco que añadir y espero que tendréis la tolerancia de no interrumpir a quien por última vez os habla. Digo que la quise bien y aunque su madre os lo calla, traté de hacerla mi esposa, en la segura esperanza de conseguirlo y creyendo que vos no perdierais nada. Pero he visto que en el pueblo se murmura, se propagan mil calumnias contra mí. Hay alguno que nos guarda la puerta y tan atrevido que me insulta y me amenaza. Hay alguno que desprecia mi carácter, que me trata de seductor y...
¿Por quién lo decís?
Por nadie. Tantas injurias no las toleran los Benavides de Vargas. Con dos renglones pudiera confundir a quien me agravia y... No lo haré. Tengo ya noticia de que me aguardan en la corte. Mi contrario está preso. El rey me llama. Quiere verme y es preciso que con diligencia parta. Pero en tanto no os daré disgusto. El tiempo que haya de estar en Illescas, puesto que hasta pasado mañana no vendrán mis coches, pienso alojar en la posada que cuando vine ocupé. Y os juro que de esta casa saldré luego que amanezca. Y aunque en el pueblo quedara muchos meses, nunca en ella pondré los pies, ya que tanta ofensa ha sido aspirar a esta unión abominada, ahí os queda la infeliz Isabel, sacrificadla. Yo la quise hacer dichosa, vos no queréis y esto basta.
Válgame Dios, pero...
No, no os canséis.
Fuerte desgracia es esta, porque otros digan... Mientras yo no he dado causa, mientras la niña está pronta a lo que su madre manda, ánimas benditas, pues cierto. ¿Y tú qué dices?
Nada, que el varón habla muy bien, que le tomo la palabra, que si la cumple, debemos darle todos muchas gracias y que me voy a acostar.
¡Qué necedad, qué ignorancia! Si es muy tonto. Pero yo, señor, porque...
Consoladla, señor varón.
No hay remedio.
¡Qué mujer tan desdichada!
Es preciso hacerlo así. Lo exigen las circunstancias. Mi estimación es primero que mi amor.
¡Qué zalagarda me ha querido armar! Adiós, Mónica. Duerme y descansa. Señor varón, buenas noches. Quedamos que mañana, luego que amanezca...
Sí.
¿Os iréis a la posada?
Ya lo he dicho.
¿Y no volvéis aquí?
No.
¿Y así que os traigan el equipaje, los tiros y las carrozas de nácar, os vais?
Me iré.
Lindamente. Pues con todo, no me engañas.
Escena octava. El varón. La tía Mónica.
¿Qué es lo que pasa por mí, señor varón de mi alma? ¿Qué es esto?
Ver si por medio de un artificio se calma la envidia, el odio, el furor de esa gente temeraria.
¿Qué decís?
Ficción ha sido. Jamás han salido vanas mis promesas. No temáis.
Yo al escucharos estaba muerta, muerta. Si quisieran sangrarme, no me sacaran gota de sangre.
Lo creo. Pero todo ha sido raza para deslumbrarle.
Bien, bien hecho.
Fue necesaria precaución, pero escuchad lo que se ha de hacer sin falta. Mañana pasaré el día en el mesón. Cuando caiga la noche, saldré de Illescas. Dejo en Toledo encargada al arcediano la mula. Tomo su coche y me plantan las colleras de un tirón. Antes que anochezca, en Parma, un lugarcito pequeño, el primero que se halla de mis estados, cruzando el lago de Nicaragua. Hoy es lunes. Bien, estoy el miércoles en mi casa. Jueves, viernes... Sale justa la cuenta. Estad preparadas. Tenedlo todo dispuesto. Y el sábado, sin tardanza ninguna, recibiréis a medianoche una carta que os dará mi mayordomo. Y al instante, acompañadas de él y de un negro, salís a donde el coche os aguarda. Y, ya lo he dicho, el domingo se logran mis esperanzas. ¿Con qué estáis? ¿A medianoche?
Sí, sí, ya estoy enterada. El sábado. Bien está.
Ved que en esa confianza me voy y os espero.
Pues, señor, ¿teméis que no vaya? Aunque fuera menester ir solas, a pie y descalzas, fuéramos. Vivid seguro.
Podéis llevar la criada también, para que os asista, y advertid que se levanta ya un fresquecillo al salir el sol, que molesta y daña. Cuidado, abrigarse bien, porque aunque tiene persianas el coche, pieles y estufa, estáis algo delicada y es bueno cuidarse.
Así lo haré.
Si esto se llegara a saber, tal vez sería cosa muy aventurada. Ya veis que en Madrid me ofrecen una rica mayorazga, hermosa, ilustre. Su padre es caudatario del Papa, su primo, duque de Ultonia. Nobleza más acendrada que la suya, más antigua, es imposible encontrarla, aunque expriman la de todos los príncipes de Alemania. No es fácil, pues, renunciar a este enlace sin que haya desazones, y a este fin pienso escribir unas cartas para evitar, desde luego, que vengan por mí con varias excusas que fingiré. De esta manera se gana tiempo. Pero a nadie habéis de decir palabra.
Bien está, señor.
A nadie. Y cuando digan mañana o es otro que me marché, fingid que no sabéis nada.
Bien está.
Disimulad el corto tiempo que falta. Idme a buscar. Logre yo la posesión suspirada de Isabel y hasta ese punto nadie entienda lo que pasa.
Ya estoy.
Después veréis que en esta dicha os alcanza aún más de lo que esperáis.
Pues señor, ¿qué más?
Pensaba en no decíroslo, pero hablemos en confianza. Vos, ¿qué edad podéis tener? Estáis fresca, bien tratada, robusta y ágil. Es cierto que no deja de hacer falta la dentadura.
Ay, señor, que no es la vejez la causa. Jaquecas, corrimientos y pesadumbres.
Mi hermana, la vizcondesita, cumple 22 años por Pascua y está lo mismo que vos. Y porque no se le caiga un diente que le ha quedado, solo come cosas blandas. Sémola, huevos mejidos, puches y así. La obstinada tos que padecéis, los flatos, la debilidad y náuseas del estómago se curan mudando de temple. Aguas y alimentos. Con un poco de ejercicio y unas cuantas friegas que os den, se disipa la hinchazoncilla que carga a las piernas. Y en 2 días os hallaréis fuerte y apta para las segundas nupcias.
¿Quién? ¿Yo? Pero señor, vaya. Jesús, qué calor.
Amiga, la viudez desconsolada es un estado terrible y en él las jóvenes pasan muchos trabajos. A ver, un polvo.
Y en caja de plata.
Saca una caja y se la da al varón, el cual, después de tomar un polvo, se la guarda como distraído.
Mi tío, de quien algunas veces os hablé, se halla viudo y sin hijos. Si muere, todos sus estados pasan a un extranjero, cuñado del hospodar de Valaquia. Y esto es doloroso.
Cierto, siendo una nación.
Yo tomara que fuese nación no más. Pero lo que nos enfada es que, además de extranjero, es hereje.
¡Virgen santa, hereje!
Pues, ved qué gusto nos dará que si mañana llegase a faltar el tío, todos sus bienes los haya de gozar aquel mastín que no entiende una palabra de español, ni sabe el credo, ni va a misa.
¡Qué canalla!
Ni ayuna, ni
picarón.
Pues por eso se pensaba hacerle una burla. El tío está en lo mismo y se allana a todo. El fin es casarle. Y si la novia se encarga de darle en 2 o 3 años 2 o 3 chiquillos, basta. No la piden más. Y el otro se queda tocando tablas. ¿Con qué ved si...?
Yo, señor, aunque a la verdad estaba bien ajena de pensar en eso, pero se trata de serviros y podéis mandarme como a una esclava. Y en todo aquello que yo pueda y...
Bien.
Si estoy turbada, señor, y no sé.
Al instante quiero escribir lo que pasa al príncipe vuestro esposo, que está esperando con ansia la resolución.
Decidle 1000 cosas.
Ya estoy.
Y gracias infinitas.
Bien, ahora voy a poner esas cartas. Cuidad que no suba nadie por allá arriba ni hagan ruido.
Bien está.
Porque al instante que las haya cerrado, me iré a dormir.
¿Sin cenar?
No tengo gana. He comido bien.
¿Siquiera unas sopas?
Nada, nada.
¿O un huevecito escalfado?
No, no, no es menester. Mañana llevará una posta a los pliegos a Madrid y así que él parta me voy al mesón. Adiós. Un abrazo.
Y 1000.
Honrada dueña.
Servidora vuestra.
Adiós. La ausencia no es larga.
Con todo, señor, si ahora no llorare, reventara.
Enternecida y enjugándose las lágrimas, Toma una de las luces para ir alumbrando al varón, el cual se la quita, la coge de la mano, se la besa respetuosamente y se va con la luz por la puerta del foro.
Hasta el domingo. ¿Qué hacéis?
Alumbraros.
No faltaba más.
Pero si yo...
Vos sois mi madre, no mi criada.
Escena novena. La tía Mónica sola.
Bendito, bendito. Amén. ¿Con qué respeto me trata el pobrecito? ¡Qué humilde! Si a boca llena me llama su madre. Pero no dice bien, no señor. Si me faltan algunos dientes, también tengo las muelas muy sanas, gracias a Dios. Ni me huele la boca, ni... Pues me agrada la especie de... Bueno fuera que nos viniese de estranja el otro bribón aullando en su lengua chapurrada. ¡Maldito! Aunque él viva más años que Mariblanca, yo le juro que no lleve ni un alfiler, ni una hilacha. No, señor. Todo a los niños. ¡Ay, hijos de mis entrañas, angelitos! Sí, pues poco los querrá su padre. ¡Vaya!
Escena décima. Pascual, la tía Mónica.
Pues, señor, ya fui allá y dije que le esperaban al instante.
¿A quién?
Al sastre.
¿Después de 2 horas largas te vienes con eso?
Pues fui y dije, digo, el ama está esperando al señor Juan. Dice que le aguarda, que no deje de ir corriendo, corriendo, porque hace falta que vaya y...
Bien, ¿y qué dijo?
¿Quién? ¿Él? Él no ha dicho nada.
Pues qué, ¿no le has visto?
¿Yo? No, por cierto.
¿Que no estaba?
Sí, señora.
¿Y no le dieron el recado?
La Colasa se lo dio.
¿Con qué vendrá?
¿Qué ha de venir?
Pues acaba, ¿por qué no viene?
Porque parece que esta mañana, pues señor, el pobre sastre subió a poner unas tablas al palomar y una red para tapar la ventana y estando allí se le fue la cabeza. Como andaba clavando clavos y el pelo se lo enredó en una escarpia y desde allí se cayó sobre el pelo donde enganchan la garrucha cuando tienen que subir sacos de paja y desde allí se cayó al tejado de la Marta. Y desde allí cayó al suelo, y desde allí, por la trampa de la cueva, ¡zas!, cayó a la cueva, porque estaba sin cerrar, y desde allí se cayó en una tinaja de aguardiente, y desde allí le llevaron a la cama. Y mientras esté acostado no quiere salir de casa, con que no puede venir.
Soy en todo afortunada, porque tanto cuando yo le llamo, se descalabra. Toma esa ropa. Cuidado, y llévatela adentro. Aguarda, ¿no ves que lo arrugas todo?
Es porque no se me caiga.
Mira qué aliño.
Sí.
Suelta. Fermina vendrá a doblarla. Déjalo.
Bien.
Oyes, di, ¿por qué dejaste que entrara Leonardo esta tarde?
¿Yo? Porque luego se me pasa todo. Ya no sé por qué.
Cuidado con que le abras la puerta otra vez. ¿Estás?
Ya estoy.
Mientras no le llaman, no hay para que venga. Dile si vuelve otra vez. Que el ama te ha dicho que no le dejes subir, que está fastidiada de él, que no quiere ni oírle ni verle más, que se vaya, ¿lo entiendes?
Pues ya se ve que lo entiendo. Si yo estaba en lo propio y cuando vino dije, digo, no está en casa el ama, y él dice, tonto, si la he visto a la ventana. Con que entró y aquí se estuvo, salió después. Yo pensaba que no volviera y a poco, cátale otra vez. Se para a la puerta y dice, no. Entonces no dijo nada, cogió y se entró derechito, sin hablar una palabra. Con que yo, como le vi así, que no preguntaba cosa ninguna...
¿Dos veces estuvo?
Dos. Pues si anda siempre, toma, y hace señas. Y anoche, a las 11 dadas, estuvo cantando y...
Bien, ya lo sé.
No era guitarra, era otra especie de...
Sí, ya estoy.
De instrumento.
Calla, picarones. Todos, todos son contra mí. Todos tratan de burlarme, pero yo les prometo...
Se va con mucho enfado sin atender a lo que dice Pascual. Escena 11. Pascual, solo.
Pues cantaba unas coplas. Eso sí, las coplas eran muy guapas. Y calle, ya se marchó. Si está medio espiritada esta mujer.
Se acerca donde está la ropa, desdobla una bata y la examina por todas partes, con admiración.
¡Ay, qué rico zagal! No, señor, que es bata y con su cola y sus vuelos largos y sus cintas. Anda, majo, y cómo ruge. Apuesto que a mí me viene pintada. Vaya, vaya, estas mujeres, qué cosas tan buenas gastan.
Se pone la bata, mírase a uno de los espejos y empieza a pasearse de un lado a otro, afectando ademanes mujeriles.
Y es bien anchota. Probemos a ver que, si está cortada para mí, pobre Pascual, siempre vestido de lana churra. ¡Ay, qué guapo! Así va la médica por la plaza. Lo mismo, así.
Escena 12. Pascual, Fermina y desde adentro la tía Mónica.
¿Qué estás haciendo? No es mala la diversión.
¡Ay, qué susto me has dado!
Vamos, despacha. Ropa fuera. ¿Se habrá visto mayor zangandungo?
Vaya, no te enfades, tira.
Poco a poco, que me lo rasgas, por vida de...
No te enfades, mujer.
¡Fermina!
¡Ay, que llama!
¿Qué te parece si viene y nos pilla?
Me alegrara.
Como está sobre la chupa, se arruga todo y se atasca.
¡Fermina!
¡Válgate Dios! ¡Tira, mujer!
Si no alargas un poco el brazo... ¡Ay, que viene!
Ya se ve que viene.
¡Marcha, corre!
¿A dónde?
¿Qué sé yo? ¿Al desván? ¡Al desván!
Arriba patas, al desván. Oyes, por Dios, que no digas...
¡Corre y calla!
Vase Pascual por la puerta del foro, con la bata medio quitar, arrastrando. Escena 13. Fermina, la tía Mónica.
¿Dónde estás, sorda? Que grito como una desesperada y no respondes.
Aquí, doblando esta ropa.
Acaba presto y danos de cenar.
¿Son las 9?
Poco falta.
Pero... ¿no he de hacer la sopa de almendra?
No, que no baja el señor varón. Está escribiendo y cuando haya cerrado sus pliegos, quiere recogerse.
Cosa extraña, sin cenar. No lo acostumbra.
Oyes, mira que mañana, a eso de las 5, debe salir. Tenle preparada la manteca, el chocolate, bollos, agua de naranja, en fin, lo que toma siempre. ¿Estás?
Bien.
Deja entornada la ventana, que si no, cuando estás entre las mantas y a oscuras, eres un tronco.
¿Con que, en efecto, se marcha el varón? ¿Y qué? ¿No lleva una tortilla con magras o un poco de...?
Si no sale del lugar.
¡Ay, desdichada! ¿Con que vuelve?
No, por cierto. Nos deja. Se va de casa y no vuelve más.
Agur, pero ¿cómo...?
Ya me enfada tanto preguntar. Recoge esos vestidos y saca la cena y déjame en paz. Pero, ¿qué es eso?
Que ladra el turco.
Sí, aquel zopengo de Pascual. No hay quien le haga entender. Le tengo dicho que me le deje en la cuadra encerrado. Él se alborota con un mosquito que pasa.
Ladra mucho. No haya gente en el corral.
Pues estaba durmiendo el señor varón, cierto que... Mira quién anda en la escalera.
¿Quién es?
Escena 14. Pascual, la tía Mónica, Fermina.
¿Quién ha de ser? ¿La fantasma?
Pues, ¿de dónde vienes?
Yo... lo diré, porque la gata, como maya tanto, digo, si se queda allí encerrada y empieza a rabiar, con que fui, pero qué, si se escapa y vete a cogerla, ya. Michita, michita, nada. Mis, un arañazo me tiró que...
¿Cómo ladra tanto ese perro?
Sí, calle, lo mejor se me olvidaba. Chicho, yo también ladrara. Toma, y cuenta que es verdad... que desde aquella ventana de arriba, no la grandota donde están las alcarrazas, sino la de más allá...
¿Y bien qué?
Se descolgaba el varón, poquito a poco.
¡Calla, bruto!
No, que es chanza, si le he visto yo.
¿De veras?
Anda, ve, mete en la cuadra el perro y duerme, que estás perdido de vino.
Vaya con Dios, pero si yo le vi...
¿Qué has de ver, tonto?
Si estaba yo en el desván y le vi, dale... y con la soga larga del tendedero, a la cuenta, qué sé yo, debió de atarla. Ello, yo le vi, y el pobre turco se desgañifaba. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
Escena 15. Dichos y Isabel, que saldrá con una luz en la mano, y la pondrá sobre la mesa.
Madre, ¿no habéis sentido el rumor que anda en la calle? Gritos, golpes, yo estoy atemorizada. Parece que alguno de ellos iba huyendo y le acosaban otros.
Y bien, ¿qué tenemos? Serán los mozos que pasan de ronda.
Suena a lo lejos un pistoletazo.
¡Válgame Dios! ¿No ha sonado un tiro?
¡Calla!
¿Qué será?
¡Qué miedo!
Vamos a la reja de la sala.
Alguna quimera, que al cabo no será nada. ¡Vamos!
¡Ay!
¡Qué golpes!
Lleva esa luz. Mira que llaman.
¿Y he de abrir?
Si no conoces quién es, no.
Fermina, baja con él.
Mucho miedo llevo. Fermina, no te me vayas. Los dos juntos.
¡Qué prisa tienen! ¡Ya van!
Es desgracia, por cierto. Precisamente esta noche me encarga que nadie suba. Que nadie le incomode ni distraiga, porque tiene que escribir y ha de recogerse para madrugar. Ladridos, voces, carreras, tiros, patadas, alboroto... Si anduviese por el lugar una sarta de diablos, no hubieran hecho mayor estrépito.
Escena 16. Don Pedro, Fermina, Pascual y Dichas. Don Pedro saldrá muy alborozado. Pascual trae debajo del brazo un envoltorio y le pondrá sobre la mesa. Fermina delante de ellos con la luz.
Hermana, Isabel, albricias, nuestro huésped cumplió su palabra.
¿Cómo? ¿Qué dices?
Que ya no tenéis varón en casa. Tal prisa lleva que, abriendo puerta, eligió la ventana para salir y pudiendo irse en carrozas doradas con tiros napolitanos, lacayos, pajes y guardias. Por el camino de Esquivias va, que el diablo no le alcanza. Pacarrillo, el sacristán y el chico de la Tomasa, nuestra vecina, que son dos galgos, si se desatan, le siguen. Pero yo temo que su diligencia es vana. Él, al principio, se quiso hacer el guapo, disparó una pistola, erró el tiro y, a consecuencia, descargan dos o tres palos en él, tan fuertes que si le plantan otro igual, bien que no quiso su fortuna que acertaran. Entonces, tirado al suelo ese atillo que llevaba, dio a correr y, según va, sus pies no son pies, son alas.
Fermín, ven, que me quieren volver loca, ven.
Coge una de las luces... Se va apresuradamente por la puerta del foro y Fermina detrás. Escena 17. Don Pedro, Isabel, Pascual y después Leonardo.
Desata ese rebujo y veamos el equipaje y las galas de aquel caballero. Y tú, niña, no me dices nada.
Confusa estoy. De alegría no acierto a decir palabra. Pero, ¿y Leonardo?
Leonardo no se ha muerto. Ni le matan, ni corre peligro. Mira, ya está aquí. ¿Le ves? Ensancha ese corazón. ¿Qué nuevas nos das?
Que el varón se escapa. Tal ligereza de piernas jamás la vi.
Que se vaya, enhorabuena. ¿Quién sabe? Tal vez el susto que acaba de llevar será su enmienda. Así el infeliz se salva de un presidio, en donde, lejos de reprimirse, las malas inclinaciones se aumentan, donde los delitos hallan castigo y no corrección.
Escena 18. La tía Mónica, Fermina y Dichos. La tía Mónica, confusa y llena de abatimiento, se sienta. Fermina, poniendo la luz sobre la mesa, da una carta a Leonardo, que se levanta. La abre y lee para sí.
Marchóse por la ventana. ¡El pícaro! Allí no hay más que una chupa desgarrada, un sombrero viejo, un par de calcetas, nuestra bata de boda en una gatera, cubierta de telarañas... La cuerda que le ha servido de escalera y esta carta metida entre los colchones.
A ver, ¿para mí?
Si falta algo allá arriba, aquí debe parecer. Mira, una caja y esta es la tuya. Un pedazo de galón, una cuchara de plata...
¡Qué picardía! La que le di esta mañana con el vaso de conserva.
Un estuche, dos barajas, un anillo, también tuyo, y aquí hay dinero. Apostar a que es tuyo también.
Mirad lo que este infame pensaba de vos. Ved lo que me escribe y echadme luego de casa.
Después de haber leído la carta para sí, se la da a la tía Mónica y ésta la lee.
Señor mío, esto de desafiarse los hombres y matarse como brutos por una patarata es cosa muy buena, pero ya no se estila. Si a la tía Mónica la persuadí que estaba loco de amores por la muchacha y que iba a ser su yerno dentro de pocos días, fue porque así combinó mis intereses y porque en la tal madre hallé la vieja más ignorante, aturdida y... digno que de leer. No quiero ver más.
Acaba tú la lectura y sepamos cómo ese pillo nos trata. Prosigue.
No hay para qué, si ya estoy desengañada, si ya conozco...
No importa. Prosigue, que no es muy larga.
Da la carta a Leonardo, que sigue leyendo.
Amores, dentro de pocos días, fue porque así combino a mis intereses y porque en la tal madre hallé la vieja más ignorante, más aturdida y más tonta que puede hallarse, aunque la busque con un candil. Mis ardientes suspiros iban encaminados a lo poco que pudiera chupar de ella y a lo mucho que esperé de su hermano. Dios le perdone al viejecito la mala obra que hace, porque esto de caminar a pie y deprisa y sin cenar no deja de ser algo incómodo. Siento mucho el enfado que habrá de tener el que me espera a las 12 en punto para hacerme la caridad de atravesarme el hígado. Pero llévelo en paz, que si no acudo a la cita, es señal evidente de que tengo que hacer en otra parte. Y en cuanto a si mi honor queda bien o mal puesto, no le dé pena, que yo me entiendo, y sobre mi conciencia lo tomo. Yo no soy varón, ni calabaza, ni tengo primos, duques, ni me toca ni atañen las formalidades caballerescas. Soy un pobre demonio, sin casa ni hogar, ni renta ni oficio. Vivo de industria, miento razonablemente, me aprovecho cuando puedo de la ocasión, y así, que me empiezan a conocer, cojo y me largo. ¡Agur!
Bien está. Dejadme sola. Idos, que ya es tarde. Baja Pascual y cierra las puertas. Idos.
¿Qué pasión te afana?
Picarón maldito, y yo tan sencilla, tan bonaza, y burlarme así.
Querida madre.
No es tiempo de tanta aflicción.
Muy al contrario.
Cuando ese bribón se marcha, perdiendo en su fuga todo cuanto sacó de tu casa, cuando ves que nuestro cero del precipicio te aparta, quedando todos alegres, Isabel libre y honrada, y viendo ya por ti misma quién te quiere y quién te engaña, te afliges así. ¿Por qué?
No hay motivo.
Una ignorancia disculpable, un error breve, que no ha producido infaustas resultas, puede ser útil, porque instruye y desengaña. Quisiste salir de aquella humilde esfera en que estabas, y te expuso esta ilusión a un abismo de desgracias. Horror me da contemplar cuántos males preparaba tu ceguedad.
Ya lo veo, y eso me angustia y me mata.
Mira tu consuelo aquí. Sobrina, llega y abraza a tu madre.
¡Ay, Dios!
Isabel abraza con ternura a su madre. Don Pedro, asiendo de la mano a Leonardo, le obliga a que se acerque. Isabel y Leonardo se arrodillan a los pies de la tía Mónica.
Tus hijos son estos, y solo aguardan tu bendición para ser felices. No temas nada, Leonardo, llega, que ya mudaron las circunstancias.
Es verdad. Ay, hija mía. Y tú, perdóname tantas locuras, Leonardo. Tuya es Isabel.
¡Madre!
Los dos besan las manos a la tía Mónica. Se levanta y abrazan a don Pedro, que manifestará mucha alegría.
Amada madre,
perdonadme.
¿Ves cómo este placer no iguala a otro ninguno? Esta es la felicidad más alta. Esta y los sueños que excita la ambición, promesas falsas. Vive contenta en el seno de tu familia, estimada, querida, y en dulce paz. Que el fausto, la pompa vana de las riquezas, no pueden hacer que disfrute el alma estas dichas. Infeliz el que no sabe apreciarlas.
Fin.